10 pueblos del territorio: La Guardia, Gurain, Labraza, Antoñana, Peñacerrada, Santa Cruz del Campezo, Salinas de Buradón, Salinas de Añana, Bernedo y Contrasta conservan parte de sus centenarias murallas. En nuestra sección mensual dedicada a la arquitectura vamos a conocer el trabajo realizado en una parte de la muralla de La Guardia, que compaginaba también, bueno, usos de viviendas. La fase 3 de la rehabilitación coincide con un grupo de viviendas adosadas a la muralla y sobre la que actuó la firma Landa y Ochandiano Arquitectos. Y está con nosotros Mikel Landa. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, hablamos de las murallas, pero es verdad que de las murallas de nuestro territorio, La Guardia es una de las que están bien conservadas, pero también están maltratadas a lo largo de la historia por el ser humano, por contiendas bélicas y también por la acción del ser humano, ¿no?
No sé realmente si le llamaría yo maltratadas, porque la gente las usa y las usa en función, en el momento que pierden el carácter defensivo, empiezan a abrirse ventanas y sencillamente viviendas que necesitaban luz y yo encuentro una cierta lógica en ello.
Bien, pues ¿qué actuación, en qué parte de la muralla actuasteis vosotros en el año 2000? Ya hace unos cuantos años, pero la verdad es que sí es una referencia, ¿no?
Para muchos. El proyecto fue en el año 2000, la intervención fue justo poquito después. Fue una de las primeras, en realidad. Tiene historia, porque la primera intervención es de los años 50, con un carácter historicista muy muy distinto a lo que hacemos hoy en día, ¿no? A los criterios de intervención en el patrimonio que manejamos hoy en día. Y en los años 90 lo que hay es un plan director a la muralla de La Guardia, y se hizo después el tramo 1, que lo hizo Maripaz Larrumbide. A nosotros nos encargaron el siguiente tramo, que era el 3.
Que es más o menos, para que la gente se ubique, la zona, la cara este.
Sí, según llegas en coche, casi lo primero que ves en La Guardia.
Que esa sí es una zona que está bastante, se nota, bueno, que hay viviendas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que has dicho antes maltratada y
yo maltratada decía porque muchas veces es el ser humano donde metemos mano, y luego están las guerras también, claro.
Sí, había y hay viviendas adosadas dentro, pero es que también había construcciones en el exterior, de cuyas marcas todavía los mechinales, que son los huecos que dejan las vigas o los olivos de madera en la piedra, todavía están ahí, esas marcas todavía existen, ¿no? Había construcciones adosadas.
Adosadas, ¿no?
Sí, por entonces la parte exterior.
Muy común también a muchas casas-torres, ¿no? Que suelen tener luego mucho adosado en torno a lo que es la casa-torre, ¿no?
Sí, se va perdiendo la función original y van apareciendo pequeñas intervenciones a lo largo del tiempo que van desfigurando un poquito ese carácter original, sí.
Y a la hora de acceder y diseñar esa reforma de esa muralla, ¿qué es lo que, cuáles fueron vuestras prioridades o por dónde os marcaba también el plan director, claro?
Pues había tres cuestiones. Una era el propio plan director y lo que marcaba, lógicamente, ¿no? Marcaba una cierta regularización, pero no total. Marcaba la recuperación de los modillones y de la parte de la cornisa del lienzo. Y por otro lado estaba la parte física, digamos, ¿no? El hecho de las alturas de cada una de las viviendas, la manera de construir por su parte interior, el cómo estaba hecho cada uno de los huecos y todas esas construcciones superiores a la muralla que desfiguraban ese carácter de muralla. Pero la tercera cuestión, tan importante como las primeras, si no más, era la parte social, la parte de las personas que vivían allí.
Claro, porque estas viviendas, la mayor parte de ellas están hechas en los dos últimos siglos.
Sí, y sí, exactamente. Cuando esas murallas han perdido esa función y se han ido adosando sin mayor sin mayor problema, y se han ido abriendo los huecos cada uno a medida de lo que lo necesitaba.
De sus necesidades, ¿no? Claro. Y aparte que también han hecho, se elevaban un poco por encima de la muralla, ¿no?
Sí, había construcciones que estaban retranqueadas en la parte superior del lienzo de la muralla. Algunas estaban retranqueadas, otras formaban parte del propio, eran continuidad del propio lienzo. Algunas utilizaban los mismos materiales, otras utilizaban revocos, ladrillos. Entonces había una mezcla de construcciones.
Porque claro, también me imagino que las paredes el grosor de una pared, de una muralla, es
inmensa.
Inmensa, ¿no?
Así es, así
y
es.
Y también ahí se verán periodos históricos también, ¿o?
Sí, ahí se ven periodos históricos. La verdad es que se hizo un levantamiento estratigráfico, un levantamiento, una restitución fotogramétrica de todo el lienzo de las murallas, donde se aprecia piedra por piedra, mechinal por mechinal, elemento por elemento, todo lo que es el paño y todas esas construcciones que habían, ¿no? Y se hizo un estudio, lógicamente, una lectura estratigráfica, y a partir de ahí el plan director y cada una de las intervenciones. O sea, había bastante, bastante material previo para cuando nosotros empezamos a trabajar aquí.
A la hora de intervenir o de realizar un poco lo que es esa rehabilitación, habría algunos aspectos que sean comunes por el mantenimiento de la muralla, y luego otros que son los aspectos de lo que igual os pedían los vecinos, y luego aparte la aplicación del plan director, claro, ¿no?
Sí, ahí la parte importante fue el trabajo que hizo Arabarri en aquel momento, uh-huh, con cada uno de los propietarios, contactando y gestionando, porque claro, hay que recordar que se trata de toda una serie de familias que viven allí, a las cuales les va a afectar la intervención en su habitabilidad y en su día a día, ¿no? Y algunas, bueno, pues algunos perdían algo de superficie de luz, pero ganaban en calidad. Las partes superiores se intentaba que nadie perdiera, o sea, que al final fuera una especie de quid pro quo, ¿no? Igual había que ceder en algún punto para poder ganar en el otro, tanto por parte de Arabarri, nosotros, como por parte de los vecinos, y que los vecinos fueran contentos. Entonces, esa labor de gestión fue importantísima, y sin ella el proyecto no hubiera sido viable.
Uh-huh. Claro, uno cuando piensa, está la muralla, en esos momentos hay adosados a la muralla, que aquellos se decidió eliminar, me imagino que en aquel momento. Hablabas de modillones. ¿Qué son los modillones en concreto?
Sí, los modillones son esas piedras, uh-huh, que van conformando, que lo que hacen es, son unas pequeñas ménsulas que sobresalen sobre el lienzo de la muralla.
¿Como una especie de remate de la muralla?
Sí, los que generan ese paño superior de la muralla que está volado, que está avanzado, digamos, sobre el propio, uh-huh, sobre el propio lienzo, y que le da esa forma característica a la propia muralla. Esos modillones estaban perdidos en algunas zonas y se recuperaron. Uh-huh.
Que existían previamente, vamos.
Estaban ahí, sí,
no
estaban
es una
ahí
cosa,
muchos.
Una recreación, no, ni nada,
no,
por el estilo.
Aquí hemos inventado muy poco.
Uh-huh. Un tramo de muralla bastante grande. ¿Cuántos más o menos que nos estás contabilizando?
Sí, estoy contando. Es que
mapa,
tengo el plano delante, y son 8 o 9 propietarios.
Nueve propietarios con los que hubo que hablar y con los que hubo que negociar. ¿Cuánto tiempo se hizo la obra?
La obra hace ya casi 20 años, sí. y tengo que tirar de memoria, pero duró unos cuantos meses, yo creo que algo menos de un año.
Sí. ¿Y os llevaste sorpresas a la hora de realizar la...?
O sea, no, sorpresas no. Es la bajada a la realidad en el momento en el que ves que un forjado va en un forjado de madera, que lógicamente no sabíamos cómo era, va en una determinada dirección o está a una determinada altura, y entonces te condiciona y te modifica el planteamiento del plan director, en el sentido de que una línea de ventanas que estaba prevista a una determinada altura no podía estar, sino, claro, que tenía que estar a otra. Pero bueno, ese es el encaje lógico de un proyecto general, digamos, en la realidad constructiva. Uh-huh.
Ya, pero es curioso, ¿no? Porque me parece como un encaje complicado de llevar, ¿no? A la hora de...
Sí, de hecho, la palabra encaje es la que va muy bien con este proyecto. Hay poco de creatividad, digamos, de creatividad arquitectónica, uh-huh, y se trata sobre todo de encajar personas, voluntades y necesidades de personas, y de encajar los criterios y lo que establecía el plan director con la realidad constructiva.
Y aquí luego hubo un criterio a la hora de, bueno, esas 8 viviendas, de decir, bueno, tienen que tener una estética similar a las ventanas, las puertas,
sí,
que se tienen, o sea,
sí, sí.
Hay también, aparte de lo que es la muralla...
Sí, lo marca el plan director, sí, vale. Sí, hay una cuestión, y yo creo que es bastante fácil de entender. Se entiende muy bien si vemos los planos, pero incluso por la radio, sin ver los planos, uno se puede imaginar un lienzo de una muralla con ventanas de muy distintas tamaños, formas y posiciones, ¿no? Totalmente de una manera como muy desorganizada o aparentemente desorganizada. Y se pierde la idea de que eso es una muralla. Eso parece, sin más, una trama, un desorden, sí, ¿no? Un cuadro abstracto, si se quiere. En el momento en el que se regularizan los huecos en dos o tres tipologías con muy pequeñas variaciones, haciendo que, por ejemplo, los balcones, las carpinterías sean homogéneas, aunque las alturas varíen, aunque haya una cierta variabilidad, ¿no? Esas tres tipologías lo que dan es una sensación de orden. Y esa sensación de orden devuelve de alguna manera la presencia o la potencia, digamos, visual de la muralla.
Claro, yo antes de realizar esta entrevista, lo primero que me llama la atención es esa. Claro, cada casa está hecho en un periodo histórico distinto, su adosamiento a la muralla, intramuralla, es distinto. Habrá habido afecciones en las que se habrá comido parte de muralla, otras que no, no sé cómo era ese. Y claro, todo eso, compatibilizarlo con reforma más habitación, mejor dicho, más gente viviendo, complicado, ¿no?
Así es, y evidentemente ahí, lógicamente, en siglos en los cuales no se había prestado atención a la muralla más que de manera individual y en función de las necesidades que cada uno tenía, y pues sí, algunos habían comido a la muralla, habían hecho unos miradores, había toda una serie de elementos, ¿no? Miradores volados, miradores de ladrillo, y luego toda esa irregularidad en la parte superior donde no se veía una terminación, ¿no? Entonces, uno de los criterios que marcaba el plan director, aparte de la recuperación, de la regularización de alguna manera de los huecos, de la recuperación de esa línea de modillones, también es de la recuperación de la cornisa, ¿no? De lo que llamamos la línea superior.
La línea superior, ¿no?
Entonces, todos los elementos de la línea superior hacia arriba se retranquearon. Se retranquearon y su terminación se construyó con elementos menos visualmente menos potentes que la piedra, ¿no? Como por ejemplo pues la madera y el vidrio, exactamente. Entonces esas partes superiores a día de hoy están retranqueadas y tienen una construcción más ligera.
Que fue un poco la postura de los vecinos, digo, esa primera postura inicial, digo, ¿eh?
Yo recuerdo como positiva. A mí me...
Sí, que suele ser difícil, por eso... O sea,
sí, que... y es el típico proyecto que antes de que ponerse en marcha pues da un cierto reparo, cierto susto, digamos, de las dificultades que parece que puede llegar a tener, y sin embargo la gestión fue muy buena y la recepción por parte de los vecinos fue también muy buena. O sea, no hubo grandes problemas, hubo pequeñas negociaciones, si se quiere, con respecto a esto un poquito más aquí, un poquito más allá, sí. este hueco, esta cosa, ¿no? Pero no, la verdad es que fue bastante suave.
Y como arquitectos, el que sea un conjunto monumental es un reto mayor o da menos posibilidades a la imaginación, digo, del arquitecto para la hora de diseñar, hay más,
bueno,
limitaciones, no
quizá,
sé.
Quizá, sí, es más limitado desde el punto de vista creativo, sí, lo hemos comentado antes, pero también quizá el arquitecto debería, o por lo menos nosotros entendemos que debemos ser conscientes de dónde estamos actuando, y si la intervención es de planta nueva, pues libertad, en función de las condiciones del proyecto, pero en un edificio patrimonial o en un monumento las limitaciones son muchas. La creatividad va por otro lado. No es una creatividad en el diseño, sino muchas veces la creatividad en el encaje, la creatividad en la sutileza en cuanto al respeto, a cómo respetar este elemento, cómo respetar el otro elemento. Entonces, es un reto, y sobre todo, yo alguna vez también lo he dicho, la no necesidad de dejar la firma de uno mismo en cada una de las intervenciones, porque la firma al final queda sola, ¿no? Sin esa voluntad de poner un elemento que se note que es mío. No tenemos ninguna necesidad, y entendemos que cuando se interviene en el patrimonio no hay ninguna necesidad de que eso sea así.
Pasa que es un conjunto monumental que, bueno, también es un punto turístico, ¿no? De atracción turística, que no sé cuál también... Digo, por lo general, siempre cuando hay una obra arquitectónica se critica, ¿no? Y se ve y me gusta esto, no me gusta esto, pero cuando es ya una cosa sobre la que ya existe previamente y sobre la que se ha retocado, se ha mejorado, se ha rehabilitado, se ha conservado, o sea, ahí igual hay más, no sé si hay más o menos crítica, igual sobre todo por las gentes del pueblo, el que llega ya a tiro posterior, pues bueno, lo reconoce como muralla y lo identifica, no sé.
Sí, el que llega de fuera, en principio, si no tiene la referencia previa, no va a tener esa
prejuicio, ¿no? Visual.
Prejuicio, necesidad de crítica o lo que sea. Desde el punto de vista del gremio nuestro, del gremio nuestro, y no solo hablo de arquitectos, sino del mundo de la conservación del patrimonio, uh-huh. Evidentemente siempre va a haber opiniones distintas, sí. Y es lógico que las haya, y por eso avanzamos, ¿no? Porque opinamos distinto y bueno, nos vamos aprendiendo unos de otros. Respecto a la población, pues bueno, lo que están acostumbrados a ver de una manera, de repente lo ven de otra. Y para ellos sí supone un cambio importante. Tienen la referencia y se acuerdan perfectamente de cómo era cada una de las ventanas, cada uno de los huecos y quién ponía flores en la ventana o quién no las ponía. Pero sin embargo, yo lo que yo entiendo, por lo menos con los vecinos, no tenemos una encuesta hecha en La Guardia, pero uh-huh. Los vecinos, la respuesta fue positiva.
Uh-huh. Pues eso es importante, y los demás que lo podamos disfrutar. Muchas gracias, Miquel Landa, arquitecto de Landa Ochandiano Arquitectos. También saludos a Alazne, que forma parte, por contarnos un poco esta actuación del año 2000 sobre parte de nuestro patrimonio, que bueno, que avisa a todas más partes, como por ejemplo también el Valle Salado. Y de ello hablaremos más adelante, si te parece.
Encantado. Y de tantos sitios, sí.
Eso es. Gracias.
Venga, gracias a ti.